La decisión que había tomado Miguel Agüero para asumir la banca allí en el Consejo Deliberante. ¿Cómo estás, Miguel? Lo tenemos en línea telefónica. Miguel Agüero, el secretario del Sindicato de Empleados y Empleadas Municipales de Bahía Blanca. Buen día, bienvenido.
Hola, Virginia, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, dijiste
saludo
que...
Saludo a vos, a Silvia y a Marcelo, lógicamente también a la audiencia.
Dijiste que sí.
La verdad que fue una de las determinaciones más importantes de mi vida, ¿no?
Porque
fue un proceso largo. Y porque, a ver, los escenarios fueron cambiando. Si bien yo esto lo sabía antes de que ganara justamente Federico Susbiele, lógicamente se fue procesando todo esto y bueno, llegó el triunfo, llegó la excitación, todo perfecto, y después faltaba la licencia de Romina, que con la cual tengo una excelente relación, y después me tocaba a mí tomar esa determinación, y en el medio las elecciones presidenciales, que la verdad para mí fue un baldazo de agua fría. Y si vos si lo quiero poner en términos de fútbol, te diría que fue perder la final del campeonato del mundo, más o menos, con Alemania. Más o menos la misma sensación. No lo esperaba, la verdad es que no lo esperaba. Y que bueno, que ahora uno tiene que... Yo digo que esto es como la Matrix, ¿no? Hay que volver a reconfigurar y volver a sentarse y ver cómo salimos adelante como país, como ciudadano, como dirigente, y sobre todo tener la responsabilidad que me toca a mí, que soy el secretario general de los municipales, y cada vez voy a ocupar un lugar muy importante y que lo hago con mucha responsabilidad, el hecho de representar no más a los trabajadores, si bien es de extracción sindical, empiezo a representar al bahiense, y eso es una doble responsabilidad. Primero, porque no voy a dejar nunca de representar a los trabajadores, que uno tiene que saber de dónde salió, porque Miguel Agüero llega a ocupar la banca es gracias a la representación que ejerzo de los trabajadores y de una coyuntura, justamente. Entonces eso es lo primero que no me tengo que olvidar, pero que ahora eso ya no puedo ser más selectivo a la hora de pensar únicamente en mejorar algunas cuestiones que tienen los trabajadores municipales, sino también que tengo que pensar en mejorar las condiciones que tienen los bahienses, y que es lo que justamente quiere el bahiense, ¿no?
Miguel,
que empiecen.
Sí. Con lo que me estás diciendo es que no es que, digamos, te corres del sindicato, digamos, no es que dejas ese lugar, vas a estar ocupando los dos lugares.
Doblo, pero tengo que redoblar la apuesta. Claro que sí. Este es un momento, y una de las condiciones que puse, yo no quiero que nadie me condicione. El hecho de que yo ocupe un lugar y que pertenezca a un espacio político no significa que no tenga que discutir una mejora salarial, una categoría o un escalafón o arreglar asimetrías del convenio colectivo de trabajo. Una cosa no quita la otra. Y esto lo dejé bien claro, por eso también esto de que digo que fue una decisión pensada, fue una decisión que se tomó en conjunto, fue una decisión que se habló con el cuerpo delegado, fue una decisión de que por ahí muchos decían, bueno, pero te vas y ¿quién dejás? No dejo a nadie, voy a seguir siendo yo el secretario general, y que puedo hacer las dos tareas tranquilamente, porque si uno se sabe organizar, y creo que soy una persona muy organizada, podemos avanzar en todo lo que tiene que ver con la gestión. Y quiero, y algo sí, que es importante, que esta gestión, que es una gestión que inicia después de recuperar el peronismo Bahía Blanca, no tiene que ser de transición, no tiene que ser efímera. Uno tiene que pensar en que esta gestión tiene que tener mínimo 8 años. Y para eso uno tiene que poner su experiencia en pos de esta situación. Y creo que uno, en mi caso particular, tengo muchísima experiencia de lo que es la ciudad, sé lo que pasa, sé dónde están las falencias, dónde están las grandes cuestiones que tiene Bahía Blanca a mejorar. Y por el otro lado tenemos un gran gestionador, que es Federico Susbiele, que lo ha demostrado en la función que ha cumplido en todas pero creo que ha quedado muy demostrado con respecto a su trabajo en el puerto.
¿No va a haber ahí como cierto conflicto de intereses, ¿no? Que te tenga como secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales y como concejal.
¿Cuál sería el conflicto de interés?
No sé, pregunto. Digo, ¿no va a haber alguna situación ahí media...
¿Qué?
¿Rara? No sé.
No, pero sé más explícita con la pregunta, porque, a ver, si vos me decís, hay condicionamientos en que... El único condicionamiento es que no puedo ser empleado municipal. O sea, hay un rol que no lo puedo ocupar, ¿sí? Tengo que dejar de ser empleado municipal, pedir una reserva de cargo, que es una licencia, sí. Y pasar a ser concejal. Eso como primera medida. O sea, y después la función no son incompatibles, son tranquilamente compatibles. Ahora, sí puede llegar a haber una... Lo que quiero llegar a pensar que vas por ese lugar es que me quieran condicionar. No pidas el 20, pedís el 10, porque si no las arcas, y ahí es donde yo daría el paso al costado y diría hasta acá no más llegó. Yo represento al trabajador. La política es lo que uno puede dar. O sea, yo no salgo de un ámbito privado, por ejemplo, de un club que me hago conocido por la gestión, no. Yo salgo de un sindicato que es conocido, Miguel Agüero, por la representación que ejerce, por la representación que realiza, y que eso me posicionó dentro de los diferentes dirigentes que han podido llegar a ser, en este caso, concejales. No habría otra, pero sí te diría que esto es un tema que lo hablé yo justamente con Federico. ¿Qué es lo que vos necesitás de mí? Que seas Miguel Agüero. Y esto, y que me queda muy claro, de que si hay algo que ha erradicado y que siempre lo ha dicho, erradicar la precarización es lo número uno que tiene que hacer un dirigente. Entonces yo no voy a dar conformidad sobre algo que chocaría con mis propios intereses, porque aquel que me conoce sabe cómo pienso. Entonces ese es el partido más importante. Pero no hay algo raro ni nada por el estilo. Las cuestiones se charlan. Yo digo, yo voy a discutir ideas, proyectos, pero si hay algunos que de alguna manera van a chocar con los intereses particulares, individuales y de mi gestión, daría el paso al costado sin ningún tipo de problema.
Miguel, buen día. Silvia soy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Felicitaciones, bueno, por esta nueva etapa. Y la consulta, no maliciosa, sino a propósito, la estamos haciendo porque tal vez alguno se la esté haciendo y queremos precisamente de primera mano la respuesta, ¿no? Porque ante esto hay quien diría, bueno, da un paso al costado en el gremio, va a ser concejal, pero por allí cuando haya que tomar la decisión, si está cobrando por los dos lugares o está cobrando por uno, va a tener que primar uno o el otro. Estaría bueno eso, aclararlo para que después no salgan a decir, uy, fíjate que
Mirá, qué buena pregunta que me haces. Excelente pregunta. Primero, hay muchas personas que hablan con un desconocimiento total. No puedo cobrar en dos lugares de la misma... No puedo.
Exacto.
La ley orgánica dice claramente que un empleado municipal no puede ser concejal. Tiene que optar o por ser concejal o por ser trabajador municipal. Yo, mi base, ¿cuál es? Yo soy enfermero. A mí no me paga el sindicato. Yo cobro, como dice la ordenanza de nuestro convenio colectivo de trabajo, por mi trabajo que realizo como trabajador municipal. Entonces, así como fui director del IPS, que tuve que optar, lógicamente, por cobrar por la provincia o cobrar por la municipalidad, opté justamente por la provincia, y no son compatibles, son incompatibles. No es que voy a cobrar en dos lugares. Ojalá fuese así. Me salvo, diría yo.
Claro.
No se puede. Sí, no son incompatibles las funciones. Con respecto al sueldo sí hay incompatibilidad, pero con respecto a la función no hay incompatibilidad, ¿sí? Y está buena la pregunta porque recién un colega tuyo me hizo la misma pregunta, porque es como, ¿qué, va a cobrar en los dos lugares? No, podría cobrar en los dos lugares si fuese privado, ¿está bien?
Claro.
O porque hay muchísimos concejales que tienen actividad privada. Esto es real. No, en este caso particular, la ley orgánica de las municipalidades dice explícitamente que no se puede, que sí o sí, a algunos casos y muy puntuales, se le da la opción a los médicos. Darte un ejemplo, si en el hospital municipal sería un neurocirujano que es el único en esa especialidad y que es necesario, claro, se le daría la autorización, previa autorización del Tribunal de Cuentas, para que pueda seguir haciendo las dos funciones y cobre por las dos funciones. Pero son casos muy aislados que se han dado, ¿no? No se ha dado en otras ocasiones. Esto es como los maestros, viste que por ahí pueden tener varios cargos. Lo único que no se choca en este caso es la educación. Pero sí, el empleado municipal no puede cobrar el sueldo y en este caso la dieta, una cuestión así.
Hola Miguel, Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, yo lo estoy viendo al revés un poquito el tema, porque el cuestionamiento me parece al revés. Creo que me parece extrañísimo que sea la primera vez que el secretario general de los municipales tenga una función así, porque creo que pocas referencias más claras del funcionamiento de la municipalidad y la ciudad misma tiene la gente del sindicato de municipales. Así que me parece hasta extremadamente natural. Creo que es fundamental la opinión del trabajador municipal en casi todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de Bahía.
A ver, 90 años va a cumplir el sindicato el 8 de mayo del 24. Nunca sucedió. El tema, yo creo que tiene que ver, ¿sabes por dónde? Por esto de que tu patrón sí es la política. Uh-huh. Pero los tiempos fueron cambiando. ¿Y en qué fueron cambiando? Fueron adquiriéndose nuevas políticas que hace que esto sea muy fácil. ¿En qué sentido te lo quiero decir? Es que, mira, Bahía Blanca es la única que tiene una paritaria por ordenanza. Entonces, por eso no hay conflictividad. Es decir, vos fíjate, vos mirá la zona, todos los sindicatos municipales empiezan con las acciones directas para que lo atienda el intendente.
Sí, sí.
Nosotros hicimos al revés, nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que es una ordenanza, la cual te obliga a sentarte las partes y a discutir. No es vinculante, es verdad, pero es de negociación.
Claro.
Entonces es mucho más fácil, y ahí es donde empezás a tocar algunos temas que son muy claros a la hora de que al que impacta justamente es al bahiense. Por eso, fíjate que no somos un sindicato conflictivo. Hoy te puedo decir que la paritaria que cerramos al día de hoy todavía sigue primera, con 176,2% de aumento de la interanual. Entonces vos decís, ¿se puede negociar, se puede avanzar con el diálogo? Sí, y eso es lo que uno tiene que trasladar al Consejo Deliberante. Empezar a trazar puentes, no que tenga que existir esto de que diga, no, como lo hizo el otro bando o porque lo hizo el otro partido, no lo vamos a aceptar. No uh-huh. importa quién lo haga. Lo importante es que sea un bien común justamente para el bahiense, porque ahí es donde cambian los roles. Que vos dejás de representar, en este caso, cuando yo sea concejal, dejo de representar al trabajador exclusivamente a mi afiliado. No, paso a representar a una parte importante de la ciudad de Bahía Blanca que todos quieren escuchar y que todos tienen falencia. ¿Qué juega a favor mío? Que era lo que decías vos. Es que si viene un contribuyente a decirme, mire, ¿sabe qué? Hace 2 meses que no pasa el regador por mi calle. ¿A dónde vive usted? En la calle Rojas. A ver, espera un cachito. Levanto el teléfono, llamo a la delegación y no tengo que pedir un pedido de informe como pasaba antes. Sí. El concejal pedía un pedido de informe, lo tenían que votar. Si le daban la votación para preguntar a ver por qué no pasaba el regador, ¿eh? Levantarla, no, está roto. Y ¿sabe qué? Tiene 30 días más para arreglarlo. Y estas son las cosas que tenemos que empezar a darle al bahiense. Darle la respuesta clara y necesaria. Yo digo que la palabra cambio es una mentira. La palabra cambio genera esperanza. Y esa esperanza vos la tenés que desarrollar con hechos. Si vos no lo haces, es como digo yo, si vos no te embarrás, si vos no vas a hablar con el contribuyente, si vos no sabés dónde estás parado, si vos no empezás de los círculos más lejanos de Bahía Blanca hacia el centro, que también son parte de la ciudad, que también pagan el ABL, que también son parte de esta comunidad, uno tiene que darle una contención, pero no una contención desde el pico. Una contención desde el propio hecho, es lo que decía yo. Por ahí se malinterpreta cuando se habla de las cooperativas. Si hay tanta buena mano de obra de empleados municipales, ¿por qué tenemos que ir a contratar una cooperativa? ¿Por qué se tuvieron que pintar las columnas de verde con una empresa privada, siendo de que hay mano de obra y hay los elementos de seguridad para poder hacer ese trabajo? ¿Alguien me lo pueda responder? Y bueno, ya hay una condición política, hay una decisión política. ¿Me explico? Por ejemplo, otro caso que es muy simple, que creo que ustedes fue muy un caso muy renombrado en Bahía Blanca, cuando una de las cooperativas empezó a hacer la marcación de las calles o de las bicisendas, se habían equivocado. ¿Y a quién echaron la culpa? A los empleados municipales, y no habían sido los empleados municipales. Habían sido justamente una cooperativa, que no digo que no hay que generar justamente esto de la inserción al trabajo, pero no como monotributista, tendría que ser como empleado municipal.
Miguel, digo, sí. Cerrá.
No, digo, hay una cuestión que es clara, tenemos una planta de asfalto. Tenemos una planta de asfalto. Ustedes díganme, cuando caminan por Bahía Blanca, no vamos a poner en las calles principales porque se ha hecho un trabajo de relevamiento y se han puesto, pero cuando vos salís del macro, ¿cómo están las veredas?
No te tenés que ir mucho al macro, te digo también.
Bueno, pero sabés cómo están.
Sí,
bueno,
claro.
¿Vos sabías que la municipalidad tiene una fábrica de baldosas vainilla?
No.
Y que no está en funcionamiento.
Uh-huh.
Mirá cuánto se podría hacer con una cuadrilla. Entonces pasa APSA, que para qué, por qué o para qué, con una cuadrilla de empleados municipales pueden hacer lo malo, que después termina pasando, como se ha pasado. Vos acordate que en la época de Christian Bredesen, cuando se pedía que se haga el desmalezamiento de los terrenos baldíos, no lo hacía, te intimaban una, te intimaban dos, te intimaban tres. A la cuarta mandaban ellos directamente a que se limpiara.
Sí.
Y después te lo cobraban. ¿Por qué no volver a utilizar esas pequeñas?
Me han contado y han llegado acá mensajes a la radio a propósito del arbolado urbano. Dice, hay muchos árboles que tocan los cables, que no sé qué. Dice, no lo cortamos porque si no nos hacen una multa. Llamamos, no vienen. Terminamos cortando las ramas ante el peligro de los cables. A los dos días le cayó la multa. Digo, eran muy rápidos para cobrar la multa, pero no para ir a cortar. Digo, acá hay una falencia.
Son los procesos burocráticos que tienen y que no dan, y esto quiero ser claro, no dan la respuesta que corresponde. Entonces, cuando vos me decís a mí, si yo tengo, mira, yo tomo un ejemplo que me encantó verlo. Vamos a tomar Cava, me tocó ir a Cava y veo que habían tres obreros en un árbol que medía como 80 metros, iban cortando, digo, y vos me preguntás, pero Bahía Blanca, ¿tiene este equipo? Y yo te digo que sí. ¿Y qué pasó? Y un buen día, por esas cosas de la vida, pasaron a contratar a terceros para si llegara a haber algún tipo de emergencia. Ya dejaron de hacer una guardia. ¿Y sabés por qué? Porque los camiones que tienen los autoelevadores estaban vencidos y no habían pasado por la matriz de las normas IRA. Entonces algo como tratar en vez de arreglar, no sé si me explico. Entonces
sí,
claro que tiene razón el contribuyente y dice, ¿y yo a quién le pido? ¿Quién viene a hacer ese trabajo? Entonces termina pasando esto que pasa, que por ahí lo hacen y le cae la rama en el vecino, termina rompiendo los cables o lo que fuese, por la impericia, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay muchísimas cosas para arreglar. Y yo creo que la gestión de Federico, no tiene que ser un paso efímero. Ganó el peronismo en Bahía Blanca por una coyuntura. Bueno, es el momento de empezar a gestionar. Por eso digo que la palabra cambio genera esperanza, pero si vos no lo aplicás, nos quedamos simplemente con la esperanza y después dice, estos son exactamente igual que los otros.
Miguel,
y eso es lo que hay que romper.
Estoy sobre las noticias, me quedaron un montón de preguntas. ¿Están definidas las autoridades en el Consejo?
No, no, todavía no. No, están en plena rosca. Digo, yo siempre digo lo mismo. Está la rosca, está el caño, pero siempre uno tiene la terraja. Así que hay que preguntar a ver quién es el que tiene la terraja para hacer la rosca.
Bueno, contámelo después. Miguel, gracias.